Sí, las chicas se están convirtiendo poco a poco en mercancía escasa. Todo el mundo conoce ya las horas y los momentos en que los hombres salen a la casa de mujeres. Se encierra a las chicas, se les hace subir a los altillos, se las protege reuniéndolas en los pisos que tienen cerradura de seguridad. En la cola de la bomba de agua se iba dando el siguiente boca a boca. En el refugio antiaéreo, una doctora ha dispuesto un espacio como pabellón de aislamiento, con unos grandes letreros en alemán y en ruso, donde pone que se asiste a enfermos de tifus. Pero allí solo hay chicas muy jóvenes de las casas de los alrededores, a quienes la doctora con su truco de tifus salva la virginidad. Anónima 2013.
Respuestas o escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
Quería entender algo que de chiquita me hacía mucho ruido y era como esta sensación de que los hombres tomaban la mayoría de las decisiones. Digamos que yo viví con mi papá durante toda mi infancia y era muy raro para mí que él decidiera muchas de las cosas que pasaban en casa. Eso con el paso del tiempo fue como lo que podría decirte, fue como la motivación inicial, entender cuál era esa relación que para mí era una relación que no era normal. Y normal era que no entendía por qué no era el revés o porque simplemente no era una cosa más equitativa. Y después me acerco un poco más al feminismo y lo que siento es que hay lo que yo creo que muchas mujeres hemos dicho en algún momento de nuestra vida, y es que los hombres se sienten dueños de las mujeres. Y en ese sentirse dueños de las mujeres, pues yo quería entender si era un simple sentimiento, entre comillas, o si había algo que sustentaba esa propiedad. Entonces yo creo que inicialmente eso, como entender de qué iba esa afirmación de que los hombres se sentían dueños de las mujeres y pues eso cómo opera en el cotidiano. Y además cómo operaba también en la guerra. En la guerra, y hablo del contexto de conflicto armado en Colombia.
Tesis: régimen heterosexual y conflicto armado. Análisis de la apropiación material de las mujeres en Aracataca. Autora: Yuli Loaiza Zapata. Maestría en Estudios de Género, Facultad de Ciencias Humanas. Este trabajo de Yuli Loaiza, fundamentado en el feminismo material que explica, aborda, desde la vida de 6 mujeres, incluida la suya, las características de la apropiación material individual y colectiva, que son rasgo fundamental en las relaciones de clase de sexo, esto es, entre hombres y mujeres, siendo estas últimas objeto de apropiación de su materialidad e individualidad. La autora expone el objetivo de su investigación y ahonda sobre las características y medios de apropiación que estudia.
Yo me acerqué al feminismo materialista, de hecho, antes de iniciar los estudios de posgrado. Y el feminismo materialista, lo que usé, obviamente es muy amplio teóricamente, pero usé fundamentalmente un texto de una autora francesa que se llama Colette Guillaumin, que falleció creo que el año pasado, que se llama Práctica de poder e idea de naturaleza. Y en ese texto ella analiza justamente eso que llama la apropiación de las mujeres, creando de alguna manera un concepto que llama sexaje, que es la relación entre hombres y mujeres como la relación de clase. Eso se entiende también usando otras teorías también del feminismo materialista, en el que los hombres y las mujeres no somos grupos biológicos o grupos naturales, si se quiere, sino que son hombres y mujeres son categorías creadas socialmente, y son creadas socialmente porque también hay intereses políticos, económicos y demás detrás de esa creación. Un poco similar, y digo yo similar porque para mí era mucho más fácil entenderlo pensando, por ejemplo, en la raza. La raza como concepto, hay un texto de Max Herring en el que explica de cómo se usa ese concepto para derivar unas diferencias de poder. Entonces, antes no éramos negros y blancos, por ponerlo como de manera muy sencilla, sino que el color de la piel hacía referencia a, por ejemplo, el humor, si era bueno para trabajar o no. Ese tipo de cosas aplicaba igualmente a la categoría de sexo. Entonces, siendo nuestra primera diferenciación, digamos, al nacer, ¿no? Un médico nace un ser humano y lo primero que mira el médico es su genitalidad. Y en esa genitalidad determina si es hombre o si es mujer. Esa primera diferenciación no es una diferenciación de alguna manera desprovista de lógicas de poder, sino que ahí es justamente donde empieza, como que se marca el camino de qué le corresponde a las mujeres, o sea, a las que tienen una genitalidad particular, y a los hombres que tienen otra genitalidad concreta. Eso es básicamente lo que usé, obviamente también entendiendo algo que el feminismo decolonial ha trabajado desde hace mucho tiempo. Yo lo trabajo no muy profundamente, pero es que las mujeres no somos iguales. Y aunque yo soy mujer y trabajé con mujeres que han sido víctimas en el conflicto armado, y entendía de alguna manera que como mujeres había una marca de apropiación sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida, lo que hacía distinta a nuestra vida era justamente que, primero, que yo no soy una mujer afrodescendiente, y segundo, que yo nací en Bogotá en unas condiciones socioeconómicas particulares que de alguna manera me hacen mucho más fácil escapar de las lógicas de dominación de la guerra.
La autora expone el objetivo de su investigación y ahonda sobre las características y medios de apropiación que estudia.
Como objetivo inicial, yo me tracé entender o un poco describir esas características de la apropiación. Lo que hace Colette Guillaumin, y aquí me voy a permitir ser como más concreta en los conceptos, ella habla de varias características y varios medios de apropiación. Entonces dice que hay como características de la apropiación, o sea, lo que a uno le permitiría decir que hay una relación de apropiación de uno sobre otra, es que hay apropiación del tiempo, que hay apropiación de los productos del cuerpo, y por productos del cuerpo entender hijos, hijas, pero también el resultado, la fuerza de trabajo. Hay obligación sexual, que es como esa idea que las mujeres se deben a sus maridos cuando están en una relación matrimonial. Otra que es la carga física de los miembros del grupo, y esto es un poco, las mujeres somos las encargadas del cuidado de las propiedades de los hombres. Entonces, de sus hijos, de sus hijas, pero también de su casa, de sus fincas, etcétera. Otra que Colette Guillaumin llama el uso extendido, y es que no hay medidas de tiempo ni medidas económicas al trabajo de las mujeres, justamente porque no pertenece esa fuerza laboral a las mujeres, sino a los hombres. Y los medios de los que habla es el mercado del trabajo, el confinamiento en el espacio, que es, las mujeres hemos tenido históricamente un lugar en el que nos desarrollamos, las mujeres blanco-mestizas, por ponerlo de esa manera, las mujeres blancas, que ha sido como el espacio de lo doméstico. Y además de eso, cómo a través de la fuerza los hombres apropian a las mujeres, o cómo a través del uso de la violencia se garantiza fundamentalmente que las mujeres sean propiedades de los hombres. La coacción sexual, y es un poco, yo agarro ese concepto también para trabajar el tema de la violencia sexual durante el trabajo. Y otro medio que llama la autora el arsenal jurídico y consuetudinario, digamos que toda la estructura jurídica creada fundamentalmente para garantizar que las mujeres siempre están en su lugar de objetos de uso, sin propiedad de un propietario, valga la redundancia. Entonces, con estas características y con esos medios de apropiación, yo lo que hago es intentar ver a través de las historias de vida de las mujeres, que seguramente hablamos ahora de la metodología, tratar de identificar si hay o no en la vida de las mujeres de estas características y cómo su entorno y cómo sus, entre comillas, propietarios han usado o no esos medios para mantenerlas en el lugar de objetos de su propiedad.
Soy el boquete que dejó la bomba, que cayó lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú, soy la selva que corre descalza.
Desde las historias de vida, el feminismo materialista francés, la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y la comprensión amplia y compleja de las relaciones de dominación y opresión en las que viven por su pertenencia a la clase de sexo-mujeres, este trabajo teje la vida de cuatro mujeres que vivieron experiencias de victimización en el marco del conflicto armado en Aracataca, Magdalena, con la vida de la investigadora y la de su madre, haciendo visible que, además del matrimonio, la maternidad, la familia y la explotación económica, la guerra es otra de las instituciones del régimen heterosexual que también se sostiene a partir de la apropiación de la materialidad e individualidad de las pertenecientes a la clase de sexo-mujeres. Yuli Loaiza describe la metodología y el grupo objeto de estudio de su trabajo.
El instrumento fundamental que yo utilicé fue una entrevista semiestructurada para usar como metodología fundamental las historias de vida. Fueron cuatro historias de vida concretamente las que utilicé. ahí en el camino la metodología feminista también permite mucho ubicarse, ¿no? Como yo como investigadora, ¿cómo me ubico dentro del trabajo? Yo no soy un poco una observadora también desprovista de un lugar de poder concreto. Entonces, ahí me ubico, entonces, obviamente, usar como esta idea de que yo no soy desprovista de, ni de historia, ni de poder, ni nada de eso, sino que me ubico también ahí, entonces, con las historias de vida, que es fundamentalmente lo que hago a través de esa entrevista semiestructurada, también utilizo, que no sé, digamos, metodológicamente, es como el uso de otras herramientas menos tradicionales, y es como el uso de la literatura, entonces, uso el libro de 100 años de soledad, de García Márquez, para incluir la literatura que para el caso concreto, digamos que es Aracataca, el municipio que mundialmente se reconoce porque ahí nació García Márquez. Entonces uso este libro un poco para identificar otros personajes y otras personajes que aparecen también para reafirmar el lugar de propiedad de las mujeres. Y curiosamente lo que hace García Márquez en cuestiones más, entre comillas, políticas, si se quiere, o de análisis más social de la realidad, pues también es un poco controvertir la historia oficial. Entonces, por un lado, García Márquez controvierte la historia oficial, por ejemplo, con el tema de la masacre de las bananeras, pero por otro lado, en la descripción que hace de todas las relaciones entre hombres y mujeres, lo que yo propongo es que confirma de alguna manera que la forma, entre comillas, natural, o la forma que vamos aprendiendo es una manera de relación en la que las mujeres somos objetos apropiados. Esa es como la metodología que utilizo. Voy mezclando a través de los relatos. Yo a veces digo, no, mi metodología es un tejido. Entonces yo tejo las historias de las mujeres con la literatura, pues en este caso esta obra, y también con mucha de la teoría feminista y sobre todo del feminismo materialista. Yo quería entender cómo funcionaban estas características de la apropiación o cómo podía identificarlas antes y durante el conflicto armado. Para hablar del antes, el instrumento de recolección, hablo con las mujeres un poco de su infancia, de sus relaciones como cuando eran pequeñas en su familia, un poco más cuando son adultas y establecen una relación con un compañero o compañera vital. Pero también hay una característica que sí no he mencionado, y es que las cuatro mujeres son víctimas del conflicto armado y son víctimas de violencia sexual. Yo lo que quiero de alguna manera identificar es cómo esta teoría de los años 70 puede ser también aplicada para entender mucho de lo que pasa en el conflicto armado en relación con las mujeres. No para decir es un asunto absolutamente distinto, sino para decir es que en un contexto desprovisto de guerra, las mujeres somos igualmente propiedad que como en la guerra. Lo que pasa es que en la guerra es mucho más visible cómo se hace la apropiación de ese cuerpo a través de una violencia sexual, por ejemplo. Entonces, por supuesto que lo que tiene el trabajo también es un capítulo completo dedicado a entender fundamentalmente el desarrollo del conflicto armado en el Magdalena únicamente. Desde, pues yo retomo un poco la masacre de las bananeras para dar un salto bastante grande en años a los 80 y al desarrollo un poco del narcotráfico, y luego los grupos paramilitares, la ocupación también de la guerrilla en el territorio, las distintas guerrillas, pues porque al final son hombres armados, son hombres en armas y son actores nuevos que también están en una confrontación por el poder se alcanza a través de apropiar cosas, ¿no? Apropiar tierras, apropiar negocios, el negocio del narcotráfico, el negocio del tráfico de armas, pero también el tráfico de mujeres o simplemente la apropiación de las mujeres en ese contexto.
En el marco de esta investigación y a partir de las conversaciones con las participantes, la autora entiende que el régimen heterosexual sostiene los privilegios masculinos, diferenciados también por la raza y la clase social, a partir de las instituciones que se perpetúan y que además son fundamentales para la reproducción de bienes materiales y simbólicos. Yuli Loaiza inicia la presentación de los resultados que aprecia.
Como no es un trabajo en el que uno pueda simplemente decir como sí, efectivamente encontré que ellas habían sido apropiadas, es mucho más profundo que eso. En la teoría feminista, la guerra se entiende como un contexto. Parte como del reto y parte de los resultados, si se quiere, fue entender que para mí la guerra no era un simple contexto, sino que la guerra es también una institución, pues la tesis se llama régimen heterosexual. Entonces, entendiendo que la heterosexualidad no es simplemente una opción sexual, sino un régimen político, muchas feministas han dicho que la maternidad es una institución de opresión y dominación de las mujeres, así como el matrimonio Y una de las cosas, de alguna manera, nuevas, y bueno, no lo digo yo, sino una de mis lectoras como que me lo hace ver, es que la guerra es también otra institución. Y es una institución que, de alguna manera, mantiene vivo ese régimen político, ese régimen de relaciones sociales, económicas y políticas que necesita que las mujeres sean propiedades para seguir funcionando como funciona. Para que el mercado del sexo se mueva como se mueve, para que incluso, pensando como en un nivel un poco más cotidiano, la mayoría de los hombres pueden salir a trabajar porque tienen mujeres en casa que trabajan para ellos y trabajan sin medidas de tiempo, sin reconocimientos económicos. Eso, hoy hay detractores de esa afirmación y dicen, ah, pero es que las mujeres ya pueden salir a trabajar. Sí, por supuesto. Pero entonces también hay dobles y triples jornadas de trabajo en las que lo que es claro es que pues las mujeres de alguna manera sostenemos gran parte de este mundo económicamente hablando. Esa es una de las cosas que yo anotaría. Y bueno, también como una teoría de los 70, ¿no?, que parece lejos en tiempo, pero también lejos en distancia geográfica, es una feminista francesa, es actual para analizar gran parte como de las dinámicas de las relaciones entre hombres y mujeres hoy. La, 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 ya, la.
Comprender qué está en la base de las relaciones entre hombres y mujeres es el mayor interés de Julie Loaiza. Saber por qué se hace igualmente viable un piropo en la calle, una violación, el confinamiento en el espacio o el control directo o enmascarado de las formas de socialización de las mujeres e incluso del uso de sus cuerpos. Aún así, las mujeres encuentran salidas cotidianas que ahora se muestran.
Yo le dedico todo un capítulo a hablar sobre las resistencias de las mujeres. Entonces hay, no sé, historias también un poquito graciosas, si se quiere, de las mujeres. Es como, aunque somos, yo parto del hecho que somos objetos apropiados, durante toda nuestra vida estamos intentando o estamos como un poco en esa lucha constante de ser sujetas. Y de ser sujetas y ser dueñas de nosotras. Entonces hay algunas historias de una de las participantes que en algún momento me dice como, yo odiaba los vestidos, pero me ponían vestidos todo el rato. Entonces yo lo que hacía era que me montaba por allá un palo, enredaba un hilito del vestido y me tiraba el palo. Y ese vestido quedaba vuelto nada. Entonces ya mi mamá me lo tenía que quitar. ¿Sí? Otras historias, por ejemplo, de otra de las participantes que me dice, a mí me encantaba la ropa que usaban en ese momento lo que llamaban las fufurufas, ¿no? Entonces las prostitutas del pueblo. Pero a mí me encantaba esa ropa. Mi papá decía, es que esa ropa es horrible, esa ropa es de prostitutas, no sé qué. Pero mira, yo todas las tardes llegaba del colegio y me ponía esa ropa. Yo tenía una amiga que me prestaba esa ropa y me prestaba la ropa y yo era feliz y contenta. Y yo sabía cuando mi papá llegaba porque además él llegaba silbando. Alguna cosa pasaba, digamos, que cuando iba a llegar el papá. Y ella dice, yo corría por toda la casa para poderme quitar esa ropa porque donde mi papá me viera así la muenda que me venía era impresionante. Y otra más, que es como una historia también muy familiar, ¿no? Como, o sea, mi mamá simplemente va apareciendo en el relato de las mujeres, porque yo reconozco una historia como muy común entre mi mamá y la vida de estas mujeres, pero también la mía. Y, pues claro, ¿no? Como mi mamá sin plata, así como, pues el que manejaba la plata en la casa era mi papá. Él era, entre comillas, el que trabajaba, aunque mi mamá trabajara todo el día en casa. Y, pues yo alguna vez le pregunto como, ¿y tú cómo hacías para tus cosas? ¿Cómo te pagas, qué sé yo, las toallas higiénicas, el tinto con las amigas en la tarde? Y ella me termina diciendo como, pues, no, mira, obviamente tu papá llegaba y dejaba la plata encima y yo así como de a monedita, billetico de 2000. Entonces, todo ese capítulo, yo creo que como conclusión lo que deja es que parte de nuestra responsabilidad como humanidad, diría yo, pero pues me pongo ahí como feminista, como mujer, también como alguien que tiene este análisis, es empezar a cuestionar como esos lugares, pero también entender esas otras fugas que se abren en el poder. Yo no he leído mucho a Foucault, pero el poder no es una cosa estática, se va moviendo. Y pues también hay momentos en los que uno puede fugarse de su lugar. Y lo que hacen las mujeres durante toda su vida, y me incluyo, lo que hacemos durante toda nuestra vida es un poco fugarnos de ese lugar de dominación, de ese lugar de opresión, de ese lugar de apropiación. Para decir, el mundo es así, pero yo no lo quiero así, o por lo menos no mi mundo, no mi vida cotidiana. Entonces yo creo que es como resultado de eso, también diciendo, la guerra es efectivamente una institución de este régimen, y desestructurar la violencia contra las mujeres tiene que pasar por cuestionarse la maternidad, por cuestionarse el matrimonio, pero también por entender mejor cómo funciona la guerra, no solamente el conflicto armado entre comillas, no solamente como las lógicas del narcotráfico, no solamente las lógicas entre guerreros, sino también es cómo están ahí inmersas las mujeres siendo usadas para sostener justamente esa guerra.
Soñar solo es un acto menor si no se hace materialidad, y las resistencias que producimos están materialmente a la orden del día. En cada esquina, cada salón de clase, cada oficina, cada tarde, cada grito, cada beso. Soñar que de este régimen heterosexual de muerte se puede escapar es la condición necesaria para que, desde las propias resistencias, podamos agigantar el hueco o el hoyo por el cual nos escurriremos todas, ya no como clase apropiada, sino como clase propietaria de sí. Yuli Loaiza.
Dificultades es al final cómo hacer entendible. Es un planteamiento que resulta como muy de las feministas locas, ¿no? Uno cómo explica de manera mucho más sencilla que el sexo no es natural ni biológico. Sí, esa es la primera cosa, que no es sencillo entender, pero además entenderlo y luego explicarlo o luego sustentarlo, es no somos grupos naturales, porque luego vienen como todas las respuestas que dicen, no, sí, pero es que naturalmente somos más débiles las mujeres, o los hombres son más fuertes porque es que tienen músculos más grandes. Yo creo que una dificultad es esa, y yo creo que fortalezas al final es como la conexión, digamos, que podemos llegar a tener entre mujeres, aunque tengamos vidas tan distintas. Yo le pregunté a una de las participantes en algún momento, bueno, ¿tú cómo sabes que cuando ves a un hombre es un hombre y no es una mujer? De eso estamos hablando un poco de ese tema. Y entonces ella me dice, pues mira, yo sé que es un hombre porque tiene pantalón, porque tiene pelo corto, y bueno, pues sobre todo por eso. Y cuando estamos hablando, yo tengo un pantalón y yo tengo el pelo corto. Entonces yo le digo, ¿y tú cómo sabes que cuando yo voy caminando yo no soy un hombre o me confundirías? Y me dice, no, pues Julita, es que yo ya te conozco. Entonces, pero bueno, sí, es que es muy raro. Y en esas discusiones es como que se va haciendo mucho más frágil el discurso. Entonces yo creo que eso que al final es una dificultad y es cómo explicarlo, cómo volverlo material, se vuelve una fortaleza a mi favor y a favor, digamos, del desarrollo del trabajo. Y es que todas las personas en algún momento, creo yo, nos hemos sentido incómodas con la forma en la que este mundo funciona, desde muchos lugares, ¿no? Como desde los lugares de tener uno dinero, y entonces uno, porque tiene uno dinero, pues yo qué hice para merecer que tenga mejores condiciones económicas que tú, pues realmente no es que yo haya hecho nada, es que el mundo está construido para tener a unas personas con mucho más dinero que otras. La raza, ¿no? Porque a mí simplemente nadie me pregunta nada si sé bailar o si no sé bailar o si sé hacer tal o cual cosa porque soy blanca o porque soy blanco mestiza, y porque me son permitidos unas cosas y otras no porque soy mujer. Y creo que ahí todas las personas tenemos historias en común. Yo creo que es en esa historia común, en esa historia de alguna manera de dolor pero también de resistencia que nos es común, donde está como la fortaleza que yo encuentro en el trabajo, que me permite hacer conexiones entre, no sé, o sea, que no entrevisté a mi mamá, le hice un par de preguntas también, pero no es simplemente casualidad que yo haya pensado todo el tiempo en mi historia familiar mientras escribía, digamos, la tesis.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Pues fue una sorpresa, yo no me lo estaba esperando. Mi directora me había dicho como, pues ella estaba muy confiada, ¿no? Como, no, eso es una tesis meritoria, está muy chévere, no sé qué. Pero yo creo que fue fundamentalmente una gran alegría, pero también una gran responsabilidad, y es cómo seguir escribiendo sobre esto y cómo seguir pensándolo y cómo pensarlo además en contextos sociales y políticos cada vez mucho más convulsos, más complejos. Creo que fundamentalmente eso, ¿no? Que me lo sigo pensando, y es como también cómo empezar a hablar de esto no solamente desde la academia, cómo esto trasciende mucho más al cotidiano de cada quien, cómo cada quien realmente se cuestiona las relaciones que tiene con otros hombres o con otras mujeres y los lugares que asume, las violencias que son a veces muy enmascaradas. Creo que al final lo que me significa es como esa pregunta, ¿no? Como de qué responsabilidad tengo después de haber escrito esto y cómo seguir haciéndolo también distinto para el mundo que yo me imagino en mi cabeza, que seguramente ni lo conoceré, pero que yo creo que es posible.
respuestas o escritos. Preguntas académicas, tesis de grado.